1:35 tarde, Carlos, perdón, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, vamos rapidito entonces, si
le parece. Sí, tiremos de la piola que tenemos mucha cosa, ¿eh?
Sí, sí, podemos compartir esto en su totalidad. Necesita una breve introducción para poder entender de qué estamos hablando, ¿no? Lo primero a señalar es que por lo menos hasta el año 2012, es decir, hasta hace 4 años, los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas espiaron a ciudadanos, expresidentes, dirigentes políticos, jueces, medios de comunicación, organizaciones sociales y sindicales. Nadie puede asegurar que aún hoy continúen haciéndolo. Una serie de documentos a los que hemos accedido revelan que ese accionar no fue obra de locos sueltos, como se pretendió señalar meses atrás, sino de la estructura de inteligencia del Estado. La Cámara de Diputados se propone debatir seguramente, el próximo martes, una propuesta de la bancada del Frente Amplio impulsada por el PVP y el Partido Comunista que pretende instalar una comisión investigadora sobre espionaje en democracia. Dentro de la bancada del Frente Amplio votaron en contra el MPP y la 711 de Raúl Sendic. Pero sí han confirmado su voto positivo la mitad de la bancada colorada, el Partido Independiente y la UP. Y aunque el Partido Nacional no ha definido su posición aún, se descuenta que apoyará a la investigadora porque, entre otros, varios de sus dirigentes también fueron objeto de espionaje en democracia. Durante el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, la entonces ministra de Defensa, Susana Berruti, llamó un día por teléfono, era el año 2006, al entonces jefe del ejército, comandante, jefe del ejército Carlos Díaz, y le informó que al día siguiente iría a la sede de inteligencia del ejército a lacrar toda la información que hubiese allí. Díaz no avisó a sus subalternos y al día siguiente el resto de los oficiales se sorprendieron cuando apareció la ministra con sus colaboradores. Revisaron hasta los armarios de los coroneles, dijo un militar. Berruti logró ubicar archivos del Servicio de Información de Defensa y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, el OCOA. Todo fue lacrado. Pero, según dijo el observador, cuando el grupo liderado por la ministra se retiró del lugar, no se llevó un detalle preciso de la cantidad y calidad de la información registrada. Y cuando volvieron a buscarla, una parte de esa información lacrada había desaparecido. ¿Cuál? Casi toda la que pertenecía a OCOA. El ejército la hizo desaparecer de la sede de inteligencia. Pero el resto de la documentación fue microfilmada y registrada en 51 DVDs, que se encuentra en el Archivo General de la Nación. Una copia de los mismos también está en el Ministerio de Defensa Nacional. En septiembre del año pasado, fueron incautadas 65 cajas en el domicilio del coronel Elmar Castiglioni, coronel retirado, ¿no? Elmar Castiglioni, quien había fallecido un mes antes, y en las que había miles de documentos relativos a tareas de espionaje e inteligencia militar. La ex ministra Berruti sostuvo entonces que tal vez esos fueran los documentos de OCOA que el ejército hizo desaparecer en el 2006. El coronel Castiglioni fue uno de los últimos jefes de OCOA y era sobrino del inspector Víctor Castiglioni, jefe de la siniestra Dirección Nacional de Información e Inteligencia, organismo del Ministerio del Interior, durante casi todo el periodo dictatorial. En esas cajas, las de Castiglioni, se encontraron documentos relativos a operaciones de seguimiento y espionaje desde 1985 en adelante contra Liber Sereñi, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereira, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti, Gustavo Penades, Azucena Berruti, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Vázquez, Leonardo Costa y Jorge Valle, también contra los jueces Alberto Reyes y Rolando Bomero y la ex fiscal Mirta Guianze, entre otros. La República informó luego que el ejército admite que el coronel Elmar Castiglioni pudo haber acumulado mucha información en su pasaje por la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado hasta el 2006, pero si actuó como espía y en democracia es un hecho grave, aunque sin relación alguna con el ejército. Altas fuentes militares aseguraron que Castiglioni, también vocero del Foro Libertad y Concordia, tenía capacidad para analizar información, pero dudan que fuera capaz de montar un servicio de inteligencia paralelo. Las mismas fuentes señalaron que el archivo militar incautado por la ministra Berruti es el más completo. Por su parte, el decano de la Facultad de Humanidades y coordinador del equipo de historiadores de la UDELAR, Álvaro Rico, sostuvo que verificar una continuidad, que había verificado una continuidad entre la labor de inteligencia militar en dictadura y la que se desarrolló en democracia. y también dijo que se confirma el espionaje de los partidos de izquierda, el Frente Amplio, el PPP, el MLN, el Partido Comunista, y en menor medida al Partido Colorado y al Partido Nacional o a los sindicatos. Hay registradas escuchas en los locales de Sutel y del UNRA en el año 1992, y las movilizaciones de trabajadores, así como a los organismos de derechos humanos, en especial durante los referéndums sobre la ley de caducidad. Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, negó que su cartera tuviera algún tipo de participación en el archivo de espionaje del excoronel Elmar Castiglioni. Era una persona retirada, que no actuaba orgánicamente con ningún estamento del Ministerio de Defensa Nacional, sostuvo a la diaria el titular de esta Secretaría de Estado. Pero nuevos documentos en poder nuestro revelan que las tareas de espionaje reseñadas eran obra de la estructura estatal de inteligencia, todas dependientes del Ministerio de Defensa, y que de acuerdo a esos documentos han hecho tareas de espionaje por lo menos hasta el año 2012.
A ver, Carlos, estamos hablando de que el Estado se estaba espiando a sí mismo. Cuando uno espía a los administradores del Estado, como pueden ser los presidentes o los políticos, está espiándose a sí mismo, ¿no?
Bueno, eso es lo que estamos señalando, eso es lo que consta en los archivos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Eso es lo que consta en los archivos, exactamente. Es lo que ha estado revelando Blixen, por un lado, en varias ediciones del Semanario Brecha, que ha revelado algunos de los documentos contenidos en la caja Castiglioni. De allí surge la existencia de una vasta red de colaboradores e informantes civiles pagados que habían logrado infiltrarse en organismos del Estado, en medios de comunicación, en organizaciones sociales y sindicales, además de mantener vínculos con dirigentes políticos. Nosotros ahora accedimos al índice de los documentos incautados por Berruti y guardados en el Archivo General de la Nación. Y reitero, lo que tenemos es el índice, no los documentos. Pero conocer solamente los títulos de ese índice revela el contenido de los documentos. ¿Está claro?
Está muy claro, sí. ¿Qué más podemos conocer de ese índice, digamos, hoy que empezamos a desglosarlo?
Veamos. Un total de 19 DVDs donde se guardó la información microfilmada fueron entregados a la Comisión para la Paz. Pero los otros 32 fueron declarados reservados en el año 2011 de acuerdo a la ley 18.381 de acceso a la información pública. El plazo máximo de reserva es de 15 años, por lo que esos archivos recién serían públicos en el año 2026. El argumento que se empleó es que allí hay datos personales que requieren la autorización de esas personas y cuya difusión comprometería su dignidad. ¿Qué dicen esos documentos? Bueno, te reitero, no accedimos al contenido de los documentos, solo a los títulos. 153 títulos del índice son reveladores de lo que hay en cada uno de esos documentos. Algunos son muy explícitos, por ejemplo, allí está todo el fichero de afiliados al Partido Comunista del Uruguay y a la Unión de Juventudes Comunistas. La ficha de todos los procesados por la justicia militar. Fichas personales de funcionarios de AFE y de ANCAP. Datos personales de profesores o la nómina de candidatos de todos los partidos políticos para las elecciones de 1966 y 1971, así como la nómina de todos los delegados de mesa. También están los antecedentes de militantes del Partido Comunista, la OJC, del MLN, del GAU, del PVP, del FRT y del PCR. Las constancias de habilitación para cargos públicos. Recordemos que la dictadura había instaurado tres categorías de ciudadanos, ¿no? La A, la B y la C. Lo único que zafaban de cualquier cuestionamiento eran los que estaban en categoría A. Los que estaban en la B y la C, bueno, de la C no accedían a nada. Los de la B, bueno, allí había que estudiar las circunstancias, ¿no? Y básicamente en esas categorías estaban los ciudadanos o que habían sido detenidos o procesados y también todos los que habían sido candidatos en las elecciones de 1971, sobre todo en los partidos de izquierda. También en esos expedientes hay documentación sobre primaria, sobre la UTU, sobre el CONAE y sobre la UDELAR en los años de intervención. Pero lo más grave es que en esos documentos hay reportes de tarea de espionaje hasta el año 2003, consignados por organismos de inteligencia dependientes todos del Ministerio de Defensa. ¿Está claro esto? Sí. Esto es lo que tú me preguntabas.
Sí. O sea, es la confirmación absoluta de todo esto. A ver, porque
mirá, yo tenía... te voy a dar un título solamente. Sí. La carpeta 110 lleva por título informes y documentos proporcionados por informantes del Departamento 3, es el Departamento de Operaciones. de inteligencia, ¿no? De la Dirección General de Información de Defensa. Años 1992-2003, ¿claro? Hay 13 entradas en este índice con esos informes que van desde 1985 al 2003. Pero hay algo más. Un expreso político que actualmente se desempeña como secretario de un legislador Frente Amplista gestionó sus antecedentes y se encontró con que los mismos en la ex Dirección Nacional de Información e Inteligencia siguen vivos. La última entrada es del año 2012. A ver si me entendés.
Pero estamos hablando... Sí, es terrible.
Entre otros antecedentes, en democracia figura que en el año 2000, es decir, ya había llevábamos 15 años de democracia, la Armada informó a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de un trámite realizado por una de sus hijas ante el Club Naval. ¿Claro? O sea, el espionaje es institucional, aún durante gobiernos del Frente Amplio.
Ahora, a ver, ¿y quiénes son esas personas que están a sueldo, digamos, para informar? A ver, a lo largo de nuestras carreras nos hemos cruzado con hipótesis y teorías de este tipo de todo pelo y color, ¿no? Es decir, fulano es un informante, ojo con lo que decís. Pero nunca nadie podía decir, fulano, a ciencia cierta, es un informante. Más allá de que alguno gustaba de jugar con eso, ¿no?
Te lo voy a explicar brevemente. Ex funcionarios de la Administración Frente Amplista que conocen, que accedieron al contenido total de esos documentos, dijeron que los mismos alterarían la actual agenda política textual. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, eso que tú preguntas, tal vez los ensayos de respuesta sean muy complejos, ¿no? Pero en principio está claro que tanto en el Archivo de la Nación como en las cajas de Castiglioni hay información sobre ciudadanos desaparecidos y los posibles lugares de enterramiento. Y también hay decenas de carpetas que permitirían identificar a los informantes civiles de inteligencia militar. ¿Claro? Ocurre ahora que en diferentes ámbitos han comenzado a preguntarse si entre esos colaboradores podría haber quienes estén ocupando cargos de jerarquía en organismos del Estado o en el mismo gobierno.
Porque, a ver, esto es transversal. Estamos hablando de que, evidentemente, esto está enquistado en todos los partidos. Además, hay que ver que además...
Está enquistado en todos los partidos.
Y han habido cruces, de personas.
Hay que hacer una previsión, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer una previsión. Sí, se ha espiado a expresidentes de todos los partidos. Se ha espiado... Bueno, el doctor Lacalle, por ejemplo, no figura en la nómina, ¿no? Pero sí, Sanguinetti, Valle, Tabaré Vázquez, no sabemos, no está la información, por eso te decía, no podemos atestiguar de que aún hoy se continúe espiando, pero bueno, te decía, hay ciudadanos que registran su antecedente hasta el año 2012, ¿no? O sea, claro. Que el espionaje ha continuado. El tema es bastante más complejo, digamos. No sé, es difícil poder ensayar una respuesta. Es decir, a ver, los nombres no los tenemos.
No, claro.
Seguramente se van a preservar esos nombres. Ayer, hablando justo con una fuente militar a propósito de esto, me señalaba que, bueno, está bien, los archivos de la doctora, que captó la doctora Berruti, son los más completos, ¿no? Los más complejos los tenía el OCOA. Pero, pensá esto, ¿no? Los nombres de los informantes los dejaron en la Dirección Nacional de Inteligencia. O sea, tal vez la intención era que se conocieran. ¿Por qué razón? Y tal vez una operación política también.
Y una forma también de tener bajo control a esas personas,
también,
¿no?
Una forma de tener bajo control a esas personas, ¿no? Pues bien, reitero, lamentablemente sobre esto no tenemos respuesta, sino la confirmación de algunos datos que son muy importantes. Primero, el espionaje fue institucional y luego se realizó por lo menos hasta el año 2012. Mañana, si les parece, vamos a revisar en detalle el índice de estos archivos que están guardados en el Archivo General de la Nación.
Impostergable, sin duda que es así, y además esto también lo que demuestra es que es necesario hincarle el diente a esos archivos que se encontraron en lo de Castiglioni, más allá de que haya medias verdades, que haya mentiras completas y verdades absolutas, ¿no?
Te quiero decir algo que me parece no menor, porque me parece que también merece el reconocimiento y el homenaje. La ministra Berruti fue la única de cuántos ministros hemos tenido postdemocracia que intentó hincarle el diente seriamente al tema de inteligencia a través de una ley. No se pudo. No lo logró ella porque, acordate que debió renunciar el año 2011, ¿no?
Sí.
Pero bueno, allí me parece que vale el reconocimiento porque efectivamente hubo alguien que lo intentó. Todo esto parece una situación descontrolada, ¿no?
Te propongo que sigamos tirando de la piolita en el día de mañana.
Un abrazo grande, hasta
mañana. Otro para vos.